y media en punto. Este viernes 17 de marzo de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Hoy día me acompaña el señor director. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Pero qué juvenil, José. Sí.
Oye, y en fraseo, ¿no?
¿Vaya Lollapalooza?
No, no voy.
¿Estás como en tenía Lollapalooza?
Estoy súper juvenil hoy día, sí, es verdad. Es verdad.
Qué elegante y juvenil, como decíamos.
Claro, claro, claro. Nunca olvidé la elegancia.
Te falta la pura pulserita en Lollapalooza para estar totalmente ad hoc.
Sí, es verdad, pero no voy al Lollapalooza, fíjate, porque...
¿Viste alguna vez o no?
Una vez fui. Sí, pero hace muchísimos años, fíjate. Ya no me acuerdo ni a quién vi, fíjate.
Yo fíjate que vi a Durán, que
era Durán. O sea, fuiste como al primero tú.
No, debe ser como el tercero, cuarto. ¿Ya? Pero me sorprendió que fuera Durán. Yo llevé a mis hijas que eran chicas, porque se no ven ni solas todavía.
Sí.
Y estuve viendo Durán.
Es que tiene esa gracia Lollapalooza, que combina grupos antiguos con grupos más nuevos, con producción local, internacional. Incluso hay este Kidsapalooza para los niños, que es entretenido. Es una súper, o sea, yo lo encuentro de verdad un evento increíble. No, yo no voy a ir, pero de primerísima clase. Y además, que Chile fue el segundo país donde se hizo.
Entonces,
fuimos como de alguna manera los elegidos para esta expansión, esta exportación no tradicional de música.
De aquí se puso la primera piedra y a lo que se hacen en otros países también de la región, así que fue un buen experimento. Y eso que nos corretearon del Parque O'Higgins.
Sí, por el año pasado, ¿te acuerdas tú? La alcaldesa Iracy Hasler no dio el permiso, se tuvo que ir de emergencia a Cerrillos, y al parecer la experiencia fue bien positiva porque este año ni le preguntaron a la alcaldesa Iracy, se fueron directo a Cerrillos.
Totalmente. Una pena en todo caso porque el Parque O'Higgins está mucho más central.
No, y tiene más árboles.
Tiene sombra.
Eso es súper fundamental.
Increíble que no le den permiso a algo establecido, que paga impuestos, que es una institución para la juventud. Y sí,
oye, y que es de nivel súper internacional y que es un evento cultural. Además, cuando Totalmente. Tú, además, enarbolas las banderas de la cultura, es raro que después, llegado el minuto, el momento de los que hubo, no des permiso. No sé.
Así es, pues.
A lo mejor porque es del imperialismo. ¿Ah?
Totalmente. Oye, te cuento algo, una anécdota de chica que nos pasa todo a menudo. No nos pasa de repente.
A ver.
Porque nosotros no somos rostros, pero a veces reconocen nuestras voces.
Ya.
Estuve en el doctor en la mañana y, oye, un doctor médico, no como el doctor nuestro.
Ya, sí.
Fanático del programa.
Y le encantaba. Y dijo, ¡oh, señor director!
Más o menos. Y yo estaba con mascarilla, tú sabes que los centros de salud
hay que ir con mascarilla.
Y, oye, la José, qué gran periodista. El doctor, genial. Me dijo, ¿serio Restini? Yo le dije, uff,
no lo conoce tanto.
No lo conoce mucho. ¿Ah? El niño, también hay uno más joven que es como me llama.
Era joven tu doctor.
Yo le dije al doctor, ¿pero a qué hora escuché? Espera, porque empieza con las 8. Y mira, las cosas que uno se le olvida de repente, y hay mucha gente que hace esto.
Por podcast.
Me dice que él se movía por Santiago a distintas horas y escucha el podcast. Entonces, claro. No necesariamente lo está escuchando en vivo.
Mucha gente oye el podcast.
Sí, pues. Y uno de repente, como que uno que es más viejito, no lo tiene asumido.
Claro, pero no, es bien oído. A mí varias gente me comenta el podcast y de los diversos programas, la verdad. Así que, porque además es cómodo, porque tú eliges cuándo oírlo, en qué momento.
On demand,
exactamente. Oye, lo que está bien complicado, no está tan feliz como tu doctor escuchándonos, es en Francia, la cosa está súper complicada, van ya 10 días de protesta. Ayer se recrudecieron con esta decisión del presidente Macron de no llevar a votación en la Cámara de Diputados, donde se veía muy complicada la votación de su reforma a las pensiones, y la aprueba por decreto. En este momento, tanto la oposición de extrema izquierda, de Mélenchon, y la de Le Pen, que es la extrema derecha, están elaborando mociones de censura. Aunque los analistas creen que no va a caer, pero se le complica bastante la situación al presidente Macron, que hay que decirlo, desde 2017, cuando asume su primer periodo, esta fue una de sus banderas más importantes. No lo pudo hacer en su segundo gobierno, en su primer gobierno, pero insiste en el segundo. Y la verdad que con harta valentía, creo yo. Ahora, hay discusión si fuera mejor de forma de hacerlo o no con este decreto, porque claro, tiene ciertos visos medio antidemocráticos, evidentemente, pero en el fondo asume una posición que es bien poco popular, de tirarse al mundo encima, a los sindicatos, que en Francia son súper poderosos.
Muy fuerte.
Muy fuerte. El gasto en pensiones en Francia es de los más altos de Europa y representa un porcentaje del PIB no despreciable. Más del 10% del PIB se va en pensiones en Francia. Y bueno, incluye muchos cambios donde el más resistido es la edad de jubilación, que la sube de 62 a 64 años, una discusión que acá en Chile ni se toca, la edad de pensiones, y que claro, lo tiene en las cuerdas, pero yo creo que es una posición bastante valiente de jugarse su capital político en una reforma que a todas luces debe llevarse a cabo, porque si no, pues podría significar en un futuro no tan lejano una posición económicamente súper delicada para Francia.
Es sorprendente cómo este tema y la salud y la educación y las pensiones son totalmente transversales en el tiempo y en el lugar geográfico que te pongas, porque evidentemente los franceses están peleando y están discutiendo en un escenario superior al nuestro respecto a derechos, a beneficios, claro. Pero y uno va a un país más pobre en América Latina y están peleando por lo mismo, y siempre por la educación, y siempre por la salud, y siempre por las pensiones. Sí. Te ponen en el país más rico del mundo, en el país más pobre del mundo, siempre, agreguemos el tema de la seguridad ahora al que claro. Nos incorporamos nosotros, que son los temas que mueven al mundo en los últimos 100, 120 años, sin distinción de riqueza, de raza, de posiciones ideológicas, claro, que es un tema que no se termina nunca, no se acaba nunca.
Es que bueno, quizás está en lo más intrínseco del ser humano, la educación de tus hijos, la salud a todo evento, a toda edad. Y cómo van a cómo vas a pasar tus últimos días, o sea, las pensiones es un tema que claro que uno siempre va dejando para más adelante, pero el más adelante en algún momento llega. Y si uno no se preocupó antes, puede ser una etapa muy, muy tremenda, cuando debiera ser un momento de tranquilidad, de goce, al menos de paz, digo yo. Totalmente. Entonces, bueno, complicado lo que está viviendo en Francia, momentos difíciles para el presidente Macron, pero
oye, bueno, deja, hay que hacerse cargo. Algo que una auditora que además es conocida, así que no la voy a nombrar para no echarle al agua por la edad, yeah. Pero dice, yo también escucho podcast mientras corro y soy igual de vieja que tú.
Ah.
Así que le mandamos un saludo.
Pero muy juvenil.
No la voy a nombrar porque se va a quedar en evidencia la que tiene.
Yo, claro, yo admiro a la gente que corre, fíjate.
Totalmente. Total. Envidia.
Yo camino harto, pero de correr poco, te voy a decir.
Yo empecé a jugar pádel, fíjate, anoche tuve un partido y es de una... Yo imagino los que juegan golf también, y pasa con muchos deportes. El nivel de frustración cuando la tiráis a la red, cuando la tiráis larga, la tiráis ancha.
Tú me tincáis picado para jugar.
Ayer quedé picado, picado con mis reales, que son grandes amigos, pero picado de que no te resultan las cosas.
Claro, claro. ¿Ah? Oye, ¿tienes talento, no? ¿Está tan de moda el pádel?
No, sí, está. Oye... anda a buscarte una cancha a jugar después de las 6:30 p.m. o los fines de semana en la mañana. Anda a buscarte una.
Muy complicado.
Impresionante la locura del pádel.
Sí, impresionante. Oye, y en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank se acoge finalmente al capítulo 11.
Pero la matriz del Silicon,
la matriz,
no el banco.
Exactamente.
Chapter 11, efectivamente.
Chapter 11.
Lo que muestra el nivel de gravedad de la situación.
¿Te acuerdas que dijeron que iban a explorar todas las fórmulas? Bueno, parece que al final llegaron a la conclusión de que esta era la mejor forma de salir de este tema y solicitan finalmente una reorganización supervisada por un tribunal, que es la fórmula que aplica el capítulo 11 para proteger de bancarrota y buscar compradores para sus activos.
Oye, y no se calman las cosas.
No,
y
está todo muy loco, por eso.
O sea, de partida el Dow Jones y el Nasdaq y el S&P 500 todos en rojo, y en rojo medianamente fuerte, en torno a 1%. El dólar subiendo fuerte en Chile, 1%, está sobre los 830 pesos.
835, te voy a decir.
831 lo veo yo hasta ahora.
Ah, yo lo tengo en 8.
Pero no sé si estaré online o no, a ver.
Yo estoy en...
Sí, 831, 880 lo tengo.
Ya yo en 835, pero bueno, está alto, evidentemente. Ya.
Te voy a vender dólares a ti, ¿estás pagando más?
No, a mi terminal. ¿Ah?
Claro.
Ya, hoy. Ah, no, bajo, tienes razón, está bajando. 8.32 tengo yo. Ya,
muy bien. Nos pusimos ahí, nos alineamos.
Sí. Ya, oye, así están las cosas, está nuestro pantallazo ya, sí. Lo tenemos ahí en línea, Ariel Nachari, estratega senior de Sura Inversiones. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás?
Hola, Ariel. Hola, Josefina y Juan Pablo. ¿Bien acá y ustedes?
Lo más bien, pues, esperando. Bien, pues,
para no trabajar en el mercado.
Contentos bien. Como día viernes también.
También. Sí, la verdad es que las bolsas no están de la misma forma.
No, bastante más.
Tenemos Estados Unidos y Europa cayendo en torno al 1%, un poco más abultadas las caídas en Europa. En general, la situación relacionada a los bancos, ya sea en Estados Unidos o en Europa, está todavía muy líquida. Ayer hubo bastante tranquilidad y se celebró bastante este anuncio de 11 instituciones financieras que salieron al rescate y a apoyar con liquidez al Banco Regional First Republic, pero la verdad es que hoy día hay dudas sobre si es que ese apoyo de 30 billion va a ser suficiente o no, si se va a necesitar apoyo adicional, y eso es lo que está moviendo más al mercado, además del anuncio que ustedes comentaban sobre la construcción del Silicon Valley Bank. Así que en general negativo, una semana bastante volátil, si miramos el agregado, Estados Unidos incluso cerró con ganancias de un 1,5%. Europa, algo más feo, estaría cerrando con caídas de casi un 4%, donde la situación de Credit Suisse también, al igual que en Estados Unidos, está bien volátil. Este anuncio del Banco Nacional de Suiza de apoyo y préstamos por más de 50 billones todavía no termina de calmar y siguen los miedos sobre un posible contagio.
Oye, Ariel, este fortalecimiento del dólar, no solo en Chile, sino que afuera, está muy marcado lo que está pasando con Silicon Valley Bank, con la banca regional y con lo de Credit Suisse, o tiene otros elementos también?
Principalmente está marcado por eso, pero en segundo lugar y de reojo, los inversionistas están mirando lo que va a pasar la próxima semana con la reunión de la Fed. Ahí también hemos tenido bastante volatilidad en las tasas de interés de mercado. Por momento en la semana se decía que no iban a haber alzas de tasa la próxima semana. Ahora el mercado está esperando un alza de 25 puntos base y eso también le está poniendo algo de presión al dólar a nivel global. Una semana muy negativa para el cobre también, caída de 3,13%.
Sí, ahora está subiendo un poquitito, eso sí. Tiene un mejor día.
Sí. El cobre.
Después de una semana malita.
Sí.
Así es.
Malo. Sí. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. Nos vamos medio pesimistas. Sí, ojalá que el fin de semana esté mejor.
Hay que esperar. La situación está bien líquida.
Está movida, sí.
El fin de semana puede ser muy noticioso también.
Vamos a estar. Los mercados no duermen nada más.
Muy atento.
Así es.
Ya, que te vaya bien. Buen fin de semana para ti.
Buen fin de semana, que estén muy bien.
Ariel Nachari, estratega senior de Sura Inversiones. Y PwC en 2022 fue elegida nuevamente como líder mundial en M&A por su número de transacciones, más bien. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Bueno, con Peugeot solo deberás preocuparte de conducir. La Landtrek maneja todo, el resto vuelve a la ciudad con la camioneta del León, esta que le gusta tanto a la José, ¿eh? Y prepárate para la tracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta 1 tonelada y 3 toneladas de arrastre. Cámara de 360 grados y pantalla touch de 10 pulgadas.
Con como la televisión, ¿o no?
Pero total, puede ser Sabin incluso. Cotiza la tuya en Peugeot.cl y comienza en marzo con la camioneta del León.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Bueno, recién teníamos diferencias con la José respecto al precio del dólar.
Claro.
Porque hay que mirarlo en el lugar adecuado.
Tienes toda la razón, yo ahí me caí.
El mercado G.
Sí, tenés razón.
Mercado G, que no es solo para mirarlo, sino que también para transar, para comprar, para vender. Y tampoco no solo monedas, sino que también papeles, bonos, acciones, indicadores. es una plataforma muy fácil, muy moderna, y que la pueden operar desde la palma de su mano, desde un teléfono, bajando la aplicación de Mercado G.
Y la Scrambler Ducati, desde hace unos años, ya es sensación. El modelo de 813C, con todo el look cool, vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil, ya está en promoción. Si antes la comprabas por 11.800.000, ahora está en 9.490.000, y además con financiamiento.
Ya, vamos con. ¿Sí? Con la cortina. Ahí viene.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Ya está acá nosotros en estudio, tengo el honor, fíjate, de estar con Ariel Weissman, el CEO y fundador de Rendalo Mac. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Hola, Ariel.
Nosotros también de tenerte acá, cuéntanos de qué se trata Rendalo Mac.
Bueno, venimos a hablar nuevamente aquí de Rendalo Mac.
Ahí sí, perfecto, problemas técnicos, estamos en vivo.
Está resuelto, no te
suele,
preocupes.
Suele pasar. Bueno, Rendalo Mac.
Ariel se maneja en el
tema del micrófono, sí.
Estamos al aire, sí. Chicos, perfecto, todo solucionado. Bueno, muchas gracias, aquí estamos nuevamente. Encantado de conversar. Rendalo Mac, nuestra empresa, ya 3 años en Chile. Es la plataforma líder en Latinoamérica de arriendo y venta de maquinaria pesada para el rubro de la construcción.
Ya
un sector bastante poco usual en el sector de las startups tecnológicas. Uh-huh. Siempre estamos viendo temas de fintech, de delivery, cosas bien relacionadas con el consumidor final, muy interesante, pero nosotros estamos atacando un sector, un rubro bastante grande, gigante, la construcción, sí. Pero que está bien atrasado en términos tecnológicos. Ya es uno de los grandes sectores de la economía que todavía está ahí.
Como con el martillo y el serrucho, decís.
Exactamente,
tú.
Mucho trabajo a mano, mucha planilla. Entonces, básicamente en el sector de la maquinaria pesada, que se utiliza mucho en el sector de la construcción, de la minería, nosotros desarrollamos esta plataforma tecnológica que permite, por un lado, a los clientes conseguir maquinaria, arrendarla, comprarla, y también está todo el tema tecnológico de lo que es el control de flota. Nosotros tenemos software que permiten traquear con GPS las máquinas, telemetría, o sea, harta cosa interesante desde un punto de vista tecnológico para administrar estos activos al final, que son tan importantes.
¿Qué
es
telemetría?
Telemetría es una palabra que a la gente le da un poco susto, suena un poco complicada, pero no es
sé,
más...
No sé si susto, pero básicamente desconocimiento, te diría.
Total,
yo.
También. Sí. Uno la escucha, pero no sabe muy bien lo que es.
Mira, no es más que recolectar datos de forma remota.
Ya.
Eso es telemetría. Entonces, perfecto. Son dispositivos que de repente se... como el GPS que uno conecta al auto, aquí es lo mismo, un dispositivo que se conecta a la maquinaria, que también se puede conectar en vehículos, en todo tipo de maquinaria, y recolecta datos, ubicación con GPS, la utilización, cómo va el motor, todo ese tipo de cosas que son tan importantes para la maquinaria, que se utiliza para trabajos pesados, que son muy sensibles a la producción. Entonces hay que estar ahí analizando, ¿no es cierto?, cómo se está comportando la máquina.
Oye, Ariel, ¿y ustedes el modelo aquí, lo que es como Uber en el fondo, juntan las puntas, o son intensivos ustedes en capital y compran y arrendan con maquinarias propias? O ambos, no sé, o un tercero.
No, lo dijiste súper bien al principio, es una especie de Uber. Nosotros no tenemos las máquinas, sino que nosotros desarrollamos la tecnología y conectamos las dos puntas. Vendría siendo como un marketplace donde nosotros trabajamos con los proveedores son los dueños de las máquinas, estas empresas que tienen flotas de maquinaria, tanto pequeños, medianos, como empresas grandes, y a través de la plataforma nosotros visibilizamos sus máquinas para que los clientes las puedan encontrar de una forma más fácil, más rápida. Hoy día, como te comentaba, el rubro es bastante tradicional, análogo. Cuando uno quiere buscar maquinaria, no es tan fácil como meterse hoy día una aplicación.
Es como que buscan en las páginas amarillas, más bien, diría.
Las páginas amarillas, llaman por teléfono al amigo del amigo. Entonces, es una experiencia bastante dolorosa, yo te diría, a la hora de buscar acceder y administrar estas máquinas. Entonces, justamente, nosotros desarrollamos una especie de Uber. No, a mí me gusta decirle Uber Eats. más que el Uber.
Claro, porque tú tienes varias empresas, no trabajas con no solamente con tus contratistas en el fondo.
Exacto, y lo que hace por ejemplo Uber Eats con los restaurantes es que además les entrega un software para que ellos puedan administrar sus órdenes y ver viendo los pedidos que les dan, no solamente que conectan, sino que les dan un software de gestión. Entonces, de la misma manera, nosotros a los proveedores de maquinaria les entregamos este software con la telemetría, con los GPS, para que ellos puedan gestionar su flota, gestionar sus máquinas, sus arriendos, y esa información a nosotros nos da visibilidad sobre sus máquinas, dónde están, cuáles están disponibles, y ahí hacemos como la conexión de las puntas. Entonces se juntan un poco las dos partes.
¿Y ustedes ganan comisión por lado y lado?
No cobramos una comisión, sino esto funciona, ¿cobran? Al final es como un subarriendo. Al final nosotros, imagínate una agencia de viaje, nosotros trabajamos con los proveedores y al cliente le cobramos un poco más caro por conseguirle todo con un único punto de contacto. O sea, si tú quieres viajar y llamas a una agencia de viaje y le dices quiero ir a este lugar, etcétera, etcétera, la agencia te consigue o te arma el paquete, por así decirlo, ellos tienen la relación con los proveedores y te cobran a ti un poquito más caro, y ese diferencial al final es el negocio nuestro. No es que le cobramos una comisión al contrario, todo este software, la telemetría, lo que te contaba, se lo damos de forma gratuita al proveedor, no le cobramos por ello. Es una inversión que nosotros hacemos, más que un gasto, es una inversión que nosotros hacemos con el objetivo de tener la visibilidad, saber dónde están sus máquinas, cuáles están disponibles. Los ayudamos con la digitalización. Acuérdate que estábamos hablando que esta gente todavía está con muchas veces con la pizarra, con la planilla. Entonces le hacemos una pizarra digital, ¿no es cierto?, en la aplicación, en el sitio web, y con un par de clics pueden ver dónde están las máquinas, cuáles están disponibles, bastante choro. Y obviamente eso nos da la visibilidad que te decía para que el marketplace por su lado funcione de manera eficiente.
Muchas obras de construcción, obviamente, que son en la región metropolitana, donde es el principal mercado, pero también hay muchas cosas en regiones, en zonas apartadas, donde se usan máquinas. ¿Ustedes tienen presencia nacional?
Sí, hoy día estamos no solamente en Chile, Arica, Punta Arenas, sino que estamos en Brasil y en México. Estamos en los tres países, como te decía ya, liderando un poco el sector en Latinoamérica, pero súper acertado tu comentario, sobre todo el sector minero, por ejemplo, que está más en el norte, sector agrícola, en el sur. O sea, hay una concentración en la zona central del sector, quizás más de la construcción, pero el problema que yo te comentaba al comienzo de conseguir máquinas es mucho más grande,
claro,
en regiones.
Claro, es más global, claro.
O sea, irte a Antofagasta, de repente a Calama, a Copiapó, a buscar maquinaria, es más difícil aún que acá en Santiago, donde quizás se concentra una mayor cantidad de proveedores, y es más fácil. Entonces, a esa gente le viene aún mejor la solución. Y claro, en Chile ya estamos con presencia, digamos, nacional de Arica a Punta Arenas. Tenemos siempre proveedores locales que te van a poder cubrir.
Oye, ¿tienen seguros, Ariel? Porque por entre tú falla la maquinaria. ¿Cómo operan ustedes en ese tipo de situaciones?
Bueno, súper buena pregunta. Obviamente todos los arriendos vienen con seguro, eso va dentro de la tarifa, pero uno está alquilando, digamos, activos de alto valor, entonces tienen que ir asegurados. Pero al final del día, estos son máquinas, son fierro y igual fallan. Entonces, ahí un poco la propuesta de valor para el cliente es que si nosotros le arrendamos una máquina y por A o ese motivo la máquina falla, nosotros se la podemos reemplazar con la de otro proveedor. Claro, entonces así le garantizamos esa continuidad operacional, que se llama. Y ahí hay un tema de fondo muy importante, que es la productividad, sobre todo en el tema de la construcción, donde es muy importante la productividad. Y si la máquina falla y eso le implica tener la faena detenida durante una semana buscando un reemplazo, cuesta mucho dinero. Entonces, este beneficio de contar con una red bien amplia de proveedores les permite mantener la continuidad operacional. Y en caso que la máquina presente algún problema, como dices tú, algún siniestro, etcétera, obviamente hay seguros involucrados. Con el tema del GPS, hemos recuperado máquinas robadas. Eso es súper interesante. Ah, o sea, hemos visto proveedores que de repente les es algo que pasa, roban un equipo, y nosotros con el sistema logramos traquear en tiempo real, súper rápido, dónde está la máquina, y en coordinación con las policías logramos encontrarla, y ya hemos recuperado más de una, obviamente que estaban con nuestro GPS, y eso también le entrega un valor gigante al proveedor de la máquina, al dueño de la máquina.
Ariel, oye, última pregunta, se nos va acabando el tiempo. Estás en Brasil, en México, en Chile, dos de los mercados más grandes por lejos, México y Brasil, pero hay mercados interesantes, imagino que Perú sigue siendo interesante, Colombia. ¿Qué están viendo ahí, o por ahora van a consolidar lo que tienen?
Sí, por ahora tenemos, bueno, lo escucháis en la entrevista anterior, el mercado está bien sensible en el mundo del venture capital, etcétera, la parte financiera. Entonces, desde el mundo startup ha cambiado un poco este paradigma que había hasta hace uno o dos años atrás de crecer, abrir países como loco. Nosotros hoy día ya estamos en Brasil y México, que son los dos mercados más grandes de Latinoamérica. Nos basta y nos sobra por ahora. Creo que nosotros a Brasil le decimos un monstruo de 10 cabezas, es gigante. México también. Entonces la idea hoy día es utilizar bien los recursos y posicionarse y crecer no solamente en las ciudades en las que ya estamos en estos países, sino en los distintos estados. Uh-huh. Más que pensar en otros países, Colombia sigue siendo interesante, Perú también, el sector minero, pero por lo menos en el horizonte de 12-24 meses, que estamos ahora con una economía un poquito más sensible, estamos enfocando el recurso en potenciar lo que es Chile, Brasil y México.
Excelente. Ariel Weissman, CEO y fundador de Rendalo Mac. Felicitaciones.
Muchas gracias.
Y nosotros, sí. Hoy Santander, no nos podemos ir sin saludar a Santander. Nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Y ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas. Comparte libros con descuento. Cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio con el impago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
eBook, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.com.cl. Y yo me despido de ti, Juan Pablo.
Pero déjame despedir a Conorrent primero.
¡Ah! ¿Y por qué yo no tengo Conorrent?
¡Ah!
A mí me pasaron otra.
Pues yo la tengo.
Ah, muy bien.
En Conorrent y CMR se unen para llevarte una serie de beneficios. En todos tus arriendos, pagando con CMR, con Delito Falabella, obtienes un 10% de descuento, acumula CMR puntos. Y además, tus Econo puntos pueden ser cajeados también por CMR puntos. Imposible, mejor alianza. Econorrent, mejor tarifa siempre y mejor servicio.
Oye, sí, pues además súper premiado en Conorrent.
Sí, pues.
Con los autos usuarios, nuevos, que es lo más lindo. Es como cuando te es como cuando te premian los pares. ¿Te has cachado que siempre uno agradece el más bonito de los premios cuando te premian los pares?
Es colega,
exactamente. Bueno, colega, que le vaya muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Y quédense con nosotros. Ya viene Visionarios y después Rodrigo Gendelman. Así que no se vayan.
Mira, qué bueno. Buen fin de semana.
Chao.